agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 21 de julio, iniciando una nueva versión, un nuevo programa de Conectados en Agricultura. Día noticioso el día de hoy, viene la votación de la mega reforma, viene la reaparición de la ex vocera Mara Cedini. Viene también el informe que ha emitido Senapred respecto al tema de la situación con los temporales en la región de Atacama, de Coquimbo y todo el territorio nacional. Estamos también muy pendientes de lo que va a ocurrir, como les decía, en la votación en el Congreso. Hubo polémica ayer también entre el diputado Daniel Manuccheri y el ministro Iván Poduje. La verdad es que un día bastante, bastante noticioso el que vamos a tener hoy día, especialmente por la votación de la mega reforma. Y ahí es donde efectivamente vamos a profundizar respecto a algunos temas. El fin del anatocismo, lo vamos a explicar después bien en peras y manzanas, que es básicamente el interés sobre el interés en base a las deudas. Lo conversamos ayer en el programa con Johannes Kaiser también. Hay harta cosa que vamos a tratar hoy día. Pero primero, saludar, como siempre, como cada día martes, a nuestro querido y extraordinario analista político, académico, analista internacional, hombre respetado en el mundo del análisis como ninguno. Don Patricio Gajardo, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás tú? Ah, me imagino que has disfrutado la final del Mundial, a pesar que la echarás de menos. ¿Ah?
Sí, un poco. Se va a echar de menos el Mundial. Fueron tantos partidos, fue largo, fue como intenso, así que no, se va a echar de menos el Mundial.
Pero dentro, y te hago una pregunta a ti como especialista, más futbolero que yo, el partido, ¿sabes tú que más me gustó de los pocos que vi, porque no los vi todos, el de Argentina y Cabo Verde?
Sí.
Que me pareció, sinceramente, extraordinario, inesperado.
No, inesperado, porque fue esos partidos bien de ida y vuelta.
Sí.
Para los más futboleros, este Mundial como que cambió ciertos paradigmas, ¿no? Y el primer paradigma era que antes los equipos salían a apretar la salida a sus rivales, y hoy día en general esperaron muy atrás a sus rivales y salieron muy rápido en contragolpe. Esa fue como la dinámica del Mundial. Y efectivamente, ese fue un partido bien interesante. Aparte porque, como eran fuerzas desiguales, etcétera, etcétera, uno como que muchas veces dice, hincha o prevé ciertas cosas frente a la desigualdad, hay en la fuerza, pero creo que ahí hay un elemento bien interesante. Así que no, pero
y una pregunta, sí. En la final se usó algo que es muy común en el fútbol norteamericano, que es este medio tiempo en el cual, claro.
Ah, que se jugó en todo el Mundial, ¿eh?
¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu análisis al respecto?
No, a mí no me gusta nada, no me gusta mucho.
Ya.
De hecho, hay varias cosas que se implementaron en el Mundial que las federaciones tienen la potestad de implementarlo en sus campeonatos nacionales. Por ejemplo, en Chile no se va a implementar el tema del hydration break. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos creen que corta el juego. ¿Hay algún planteamiento de decir que hay solo un hydration break a los 70 minutos, que es cuando ya los jugadores bajan en su curva de rendimiento? Vamos a ver qué va a pasar. Todo esto es discutible, pero hay hartas cosas interesantes, pero se va a extrañar el Mundial, Patricio.
Sí, se va a extrañar.
Se va a extrañar muchísimo. Oye, y lo que también en el fondo ha sido la noticia de estos días, una noticia súper, súper lamentable desde el punto de vista de cómo en el fondo se ha ido enfrentando, es la situación de los temporales, ¿no? Y respecto a ello, obviamente nosotros estamos en una situación bien compleja. Quiero leer el último informe de Senapred, que me parece que es importante. Se confirman ya 10 fallecidos, lamentablemente 10 chilenos que han perdido la vida, 16 lesionados, 2.281 personas damnificadas y más de 104.000 personas aisladas, especialmente en la región de Atacama y de Coquimbo. Hay más de 155.000 clientes sin suministro de agua potable por turbidez en los cauces de La Serena, Coquimbo, Valle y Andacollo. Y el estado de catástrofe decretado por el Ejecutivo para Coquimbo y la provincia de Huasco, con militares al mando del orden público y despliegue de bonos de recuperación. Se dice que en general habría una afectación cercana a los 25 millones de dólares, perdón, en el comercio minorista de la región de Coquimbo, y por lo tanto estamos en el fondo en una situación que es bastante dolorosa y bastante lamentable, especialmente por aquellos chilenos que perdieron la vida, por sus familias también, que obviamente no deja de ser este programa y este espacio solidarizar con ellos, solidarizar con su dolor, y esperamos que puedan encontrar el consuelo pronto. Patricio, ¿cómo has visto la... A propósito de esto, el accionar del gobierno respecto al tema de la catástrofe?
A ver, yo tengo una evaluación, todo es una situación bastante extrema, ¿eh? Hay que pensar que Norte Chico particularmente es la región más afectada, que una región que ha vivido una sequía larguísima, por lo tanto, y además no acostumbrada a estos niveles de precipitaciones. Entonces, muchos, caudales se reavivaron, la gente no estaba preparada, pero yo creo que el gobierno ha actuado con anticipación, ¿ah? Incluso colocando un tono dramático en su momento, ¿ah? Que fue cuestionado incluso por ciertos sectores de la oposición en términos de que se estaba exagerando, que a lo mejor había como un contraste a lo reactivo que era la administración anterior frente a este tipo de fenómenos. No similares, pero los incendios me refiero, y nos encontramos con una situación inédita. Mi impresión es que el gobierno ha actuado de manera rápida. Vamos a ver cómo se presenta el tema de la reconstrucción. Tú estabas hablando de las víctimas, y las víctimas, además de evidentemente darle nuestras condolencias y sumarme a tus condolencias, yo creo que también es vital el tema de la reconstrucción para las personas que han sido arrasadas sus casas o han sido o están en situaciones bastante extremas y de precariedad. Ahí haríamos una evaluación final de cuál ha sido el comportamiento del gobierno, pero mi impresión es que se ha notado una mayor agilidad y una gestión de las catástrofes mucho más eficiente que el gobierno anterior.
Sí, a mí me parece que efectivamente hay ciertos elementos respecto a ello, pero fíjate que estaba revisando recién, Pato, porque hubo mucha crítica, especialmente de los alcaldes de la región de Coquimbo, ¿ah? De Daniel Arambuena, Renovación Nacional, y de Ali Manucheri, independiente de izquierda de la misma
capital. Muy conocido, por sí.
Ali Manucheri, hermano de Daniel Manucheri, ex futbolista, sí. Bueno, etcétera, etcétera. De por qué no se había decretado el estado de catástrofe antes, ¿ah? Uh-huh. Antes de que pasara. Y la verdad es que, obviamente, uno en el fondo entiende que el estado de catástrofe para decretarse tiene que verse la magnitud de lo que efectivamente ha ocurrido, ¿no? Porque hay dos líneas, uno es el estado de emergencia y otro es el estado de catástrofe.
Correcto.
Ya, y por lo tanto estos estados se decretan en base a la magnitud, o sea, había un mal pronóstico efectivamente, pero la magnitud de lo que tuvo realmente el evento fue lo que significó que el estado de catástrofe quizás se decretara un día después. Muchos hablaban de por qué no se decretó el domingo, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el primer análisis para decretar el estado de catástrofe, porque eso significa movilización de militares, por ejemplo, dice relación con tener alguna claridad respecto a la magnitud de la catástrofe. Entonces, obviamente, hubo muchas críticas por parte de Manucheri, varias hartas críticas por parte de la alcaldesa Norambuena, me llamaron la atención, ¿eh? Diría que incluso ella fue mucho más enfática en algunas críticas que el mismo alcalde Manucheri, y no sé cómo ves tú ese accionar o esa en el fondo decisión que toma el gobierno.
Yo creo que es una decisión pragmática, y no, aquí no es por ser oficialista, pero es que yo creo que lo que tú señalas es totalmente cierto, particularmente en el plano meteorológico. Yo creo que incluso cuando se anunciaba lo que venía para el Norte Chico, independientemente de que iban a haber precipitaciones bastante fuertes y en mucha cantidad, uno siempre, en términos de climatológicos, no necesariamente se cumple un resultado como el que se ha vivido. De hecho, se esperaban precipitaciones mucho más potentes en Santiago, sí, en la región metropolitana, sí, en la zona central.
Y se esperaba más viento en general, ¿ah?
Por eso no había tanto
corte de electricidad o de luz en el fondo.
Correcto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una situación de climatológica de riesgo, evidentemente se tienen que tomar las precauciones. Creo que el gobierno las tomó, fue activo. Ahora, decretarse una catástrofe involucra también la utilización y estar a disposición de recursos. No estamos en un momento boyante en términos de... yo sé que es difícil hablar de esto, pero que es verdad, se tiene que disponer de recursos para atender las necesidades de la gente. Y vuelvo a insistir de que lo que tú señalas, que hay que tener un diagnóstico preciso de lo que está sucediendo para decretar el estado de catástrofe, es clave, porque, por ejemplo, si tú hubieras decretado, por los anuncios iniciales, tú deberías haber decretado estado de catástrofe en Curicó, en la zona central sur, que ahí es donde se esperaba que fuera muy violento, aparte del norte chico, e incluso en la región metropolitana se anunciaban vientos de 80, 100
pero
kilómetros.
Ojo, que está, a ver, está para que los auditores sepan.
Y uno esperaba cortes de luz, sí, en forma inmediata.
En forma inmediata, por el tema del viento. Sí. O sea, se decreta un estado de emergencia preventivo y por eso viene el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas. Ah, sí, por eso que las Fuerzas Armadas estaban acuarteladas incluso antes de que empezara el temporal, y por lo tanto había una señal respecto a este estado, que es el estado de emergencia preventivo que ya había decretado el gobierno en base a la información de Senapred, y obviamente el estado de catástrofe creo yo que hay que decretarlo cuando uno tiene clara la magnitud de
evento,
porque más allá de que efectivamente hay tantos factores, ¿no? Hoy día venía oyendo un meteorólogo de por qué no fue tanto la catástrofe en Santiago, y él decía una cuestión súper sencilla, dijo, porque mire, porque nevó donde usualmente nieva y llovió donde usualmente llueve. Y eso hizo que, obviamente, no tuviéramos problemas grandes en Santiago, más allá de inundaciones, ¿no? Entonces, él decía que es muy difícil predecir los efectos porque de repente 100, 200 o 300 metros de cambio en una línea de nevazón versus una línea de lluvia te cambian absolutamente el panorama. O sea, él decía... Si hubiera estado lloviendo con un poco más de temperatura, 300, 400 más metros más arriba, probablemente estaríamos contando otra historia, decía. ¿Ah? Entonces, claro, obviamente hoy día me parece que hay ciertos elementos...
No nos olvidemos, estimado Javier, hace temporales atrás que se produjo en el Cajón del Maipo una situación muy compleja, como por el tema de la nevazón, justamente en la cual nevó muy arriba... y hubo precipitación muy abajo, entonces se generó un verdadero torrente,
sí, claro,
que arrastró a particularmente a las ciudades de San Alfonso, el pueblo de San Alfonso. Entonces, vuelvo a insistir que yo creo que el estado de catástrofe o de emergencia son situaciones que tienen que ser evaluadas en el contexto del fenómeno y dónde se precisa, y vuelvo a insistirte que yo creo que lo que quiero ver en materia de gestión, en la cual el presidente Piñera era imbatible, era justamente la reconstrucción luego de pasado este fenómeno.
¿Pudiste seguir un poco la polémica, Patricio, entre el diputado Manuchetti y el ministro Iván Poduje? ¿Viste algo de lo que ocurrió, los dimiretes por redes que hubo ayer?
No tanto, pero si me contextualiza, porque ya Manuchetti y, bueno, Poduje, yo lo encuentro genial en términos de que responde, pero... precísame un poco las discusiones.
Vino en el fondo una polémica respecto a cómo en el fondo había sido la presencia del ministro de Vivienda en la región. Obviamente,
y las críticas a las casas, sí, a la construcción de las casas.
Al tema especialmente de las casas, pero a la presencia del gobierno.
Yeah.
De hecho, fue raro porque en el COGRI que encabezó ayer el ministro Poduje no estaba ni el alcalde de Coquimbo, ni la alcaldesa de La Serena, ni tampoco el gobernador regional. Cristóbal Juliá, que es de militante de Evópolis, entiendo, cosa que llamó mucho la atención ayer. Y hubo una crítica en redes sociales respecto a el estado del gobierno, le responde en el fondo y el ministro Poduje al al diputado Manucheri, diciéndole que se le escapa un poco la moto siempre, y ahí fue escalando la polémica, pero pareciera ser, como siento yo, más allá de que pudiera tener razón Iván Puge, como inoficioso seguir en el fondo como en la polémica con Manucheri, ¿no?
A ver, Manucheri yo creo que tiene un talento, que es que sabe manejar las redes sociales, sabe utilizar la rabia contenida, y tiene una postura extrema que yo creo que ha generado facciones al interior del propio Partido Socialista. Resulta evidente que quiere llevar al Partido Socialista a una alianza mucho más sólida y consolidada con el Frente Amplio y el Partido Comunista, impedir que se renazca algo parecido a un socialismo democrático potente. Y yo creo que en eso la imagen de Paulina Bodanovich con Chicardini refleja esa frustración y esas, digamos, divisiones internas, esas definiciones que tiene que tomar. Súmale que vienen elecciones del Frente Amplio, ¿ah?, en un periodo corto, en agosto, si no me equivoco, en los primeros días de agosto, ¿ah?, y por lo tanto nos encontramos ahí con un fenómeno interesante, si es que se produce realmente un debate intenso en el Frente Amplio, que ojalá se produjera para que hubieran cambios de tendencia. No tengo mucho optimismo de que se vaya a producir eso, pero en fin.
Pero bueno, sí.
Es bueno que no haya una lista única,
como,
por lo
como
menos.
Como dicen en el campo, está difícil pedirle pila al olmo. Nos tenemos que ir a la pausa, pero es tan importante el ingreso de nuestra Queen que la mostramos primero.
Aquí está, pero no me veas, ahí estoy.
Porque ya llegó la Maida. Tenemos que ir a la pausa, Maida.
Y vamos a la pausa y volvemos. Gracias.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Te pillé.
Sí,
te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en el Conectados. Sí, unió nuestra. Buenos días, no la habíamos saludado. ¿Cómo está Magdalena?
Sí, me saludaste, pues.
No, bueno, pero yo la saludo de nuevo.
No le había dado los buenos días.
Buenos días.
Yo la saludo de nuevo a la Magda.
¿Cómo está mi patito? ¿Todo bien?
Sí, bien. ¿Y tú bien?
Bien, pues bien, bien, bien. ¿Cómo estuvo la final del Mundial? ¿La
Ay, estuvo entretenida, sí. Estuvo entretenida. Sí. ¿Por qué hinchaste tú?
No, yo iba por Argentina,
pero, claro, era por la sangre ahí.
Pero jugó mejor España y hay que decir eso claro. El partido estuvo, fome cuando no marca nadie, y durante, además España llegó muchas más veces, o sea, merecía ganar, y sí creo que comparto, y siendo mitad argentina, que el comportamiento de los argentinos al final no estuvo para nada bien.
A la altura.
No estuvo bien. No de todos, y hay que ser justa, porque creo que Messi se portó perfecto, el entrenador también, y por lo tanto, así como decir, los argentinos, no, algunos. Y esos algunos, bueno, básicamente mostraron la hilacha, pero eso puede pasar en todas partes. Pero hay una animadversión bien particular de los chilenos en relación a Argentina, que creo que tiene que ver con una envidia que mueve tanto al ser humano.
Estoy de acuerdo contigo, Magda, que sí. Yo no me la explico. A mí me ha tocado vivir en Argentina y en Buenos Aires y conocerlos mucho. Y en serio, a mí me sorprende un poco eso. Porque fíjate que pienso de que está bien, juegan mejor al fútbol, particularmente Buenos Aires es una ciudad fascinante en términos culturales, en términos de que es muy entretenida. Y yo creo que tenemos una envidia soterrada porque no nos atrevemos a decir lo que pensamos, a diferencia de los argentinos, que son muy directos y muy frontales. Y a mí me ha tocado estar en comida, me acuerdo, y lo cuento como anécdota. Sí. Una comida que no conocía a las personas que estaban al frente, pero me preguntó, ¿tú eres chileno? Me cargan los chilenos, dijo el argentino que tenía al frente. Entonces yo le dije, a mí me cargan los argentinos. Y después conversamos toda la noche sin ningún problema. Oh, bueno, eso en Chile yo creo que habría sido casi como para que la persona se hubiera levantado o no se hubieran... digamos, intercambiado nada en términos de la conversación. Somos de otra forma, más introspectivos, y en cambio el argentino es muy frontal.
Oye, hay una entrevista...
Pero eso me gusta a mí.
Hay una entrevista en Exante, el historiador Pablo Lacoste, que es un historiador argentino que vive hace mucho tiempo en Chile, que entre los libros que ha escrito, escribió el libro El Pisco es Chileno, en el fondo, ¿no? del dato histórico de por qué en el fondo el pisco es chileno.
Efectivamente.
Y titula en su columna en Ex Ante, dice, en Chile son inmensamente antiargentinos. Él sostiene todo esto a partir de la historiografía de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, de la historiografía que nace desde aquel tiempo en que parte de lo que era Argentina, en el fondo, o sea, lo que era Chile fue anexado a Argentina, el Virreinato de la Plata, después lo que fue el tema de la Patagonia, después lo que fue el Beagle y las Malvinas, etcétera, etcétera. Dice que la historiografía ha ido confrontando mucho a ambos países.
Sí,
¿no? ¿Ah? Sí, es verdad.
Y que efectivamente en Chile se manifiesta en el antifútbol, o sea, somos contrarios a cuando Argentina juega fútbol, y que en Argentina se manifiesta en la situación de desarrollo que ha vivido Chile, ¿ah? Que nos ven en el fondo hoy día con un odio, porque probablemente antes no éramos muchos y ahora somos Éramos en el fondo.
Estoy de acuerdo, Mike.
Mucho más importante. Pero está interesante leer la entrevista a Pablo Lacoste en Exante a propósito del tema.
No, sí, súper interesante. Sin duda hay un tema. Tenemos varios conflictos por lo mismo, o sea, conflictos territoriales. Que básicamente. Pero hay que comprender una cosa: o sea, si vamos más atrás. Chile no sería independiente sin San Martín.
Exacto.
Así de simple. Y si uno mira figuras argentinas que vale la pena remirar, yo les recomendaría echar un vistazo a la figura de Alberdi, porque yo cada vez que me he metido ahora y me he encontrado con unas citas de él, quisiera traerlo hoy día a lo que nos está, a lo que estamos viviendo, porque era un hombre probablemente de lo más lúcido que ha habido. Si pensamos a nivel literario, nosotros nos creemos la muerte porque tenemos dos premios Nobel, sin duda. Argentina no lo tiene, pero no hay nadie más grande que Borges. Y hay que decir que, o sea, yo tengo mi club de lectura y tengo que decir que Jorge Luis Borges no ganó el premio Nobel, sí, solo por razones políticas. Y fue por, en el fondo, haber tenido un cierto, podríamos decir, o haberle hecho un guiño, podríamos decir, porque no fue más que eso, a Pinochet.
Así es.
Así que ahí hay...
Yo quisiera mencionar... Perdona, Javier.
No, estamos alargando mucho el espacio. Perdón. Mucho.
El espacio cultural.
Está golpeado, Patricio.
Muy breve. Para la gente que le interese la política argentina y la historia argentina, Félix Luna... Es un historiador fantástico, muy entretenido y muy didáctico. Es eso, no, solamente.
Magdalena Bervila, para ¿cómo has visto la evaluación de gobierno en el estado de catástrofe? Y si pudiste seguir un poquito la polémica también entre Manucheri y el ministro Iván Poggio. Primero, ¿cómo has evaluado el gobierno en esta pasada? Sí. Y también la mezquindad que ha salido de algunos sectores de izquierda, sí, alcaldes, sí, ¿no? Sí.
Yo creo que el gobierno se ha desplegado bien y hago una gran diferencia con lo que fue las distintas momentos de la naturaleza que golpearon al gobierno de Gabriel Boric. Parto, por ejemplo, por los incendios. Recuerdo ese día domingo que se estaba quemando, digamos, toda la quinta región, y que el presidente dice, mañana vamos a convocar. ¿Cómo mañana? Dije yo. O sea, ¿cómo mañana? ¿Porque es domingo? ¿Ya no trabaja?
No.
Creo que no, que ahora se han desplegado. De acuerdo, Manucheri reclama por el ministro de Defensa, pero aunque el ministro esté en una acción que no estaba de vacaciones, sino que estaba en una acción de gobierno, las fuerzas estaban desplegadas. Pero otra parte, el propio presidente no viajó al norte, que iba a ir para quedarse, para monitorear. El ministro de Seguridad rápidamente fue desplegado. O sea, se hizo un despliegue importante. Se pensó que iba a llover más en el sur.
Correcto.
Porque las probabilidades de cualquiera, si hacemos un ejercicio de probabilidades, cualquiera habría arrojado que el sur tenía más probabilidades. El desastre quedó en el norte, estoy de acuerdo, y también se ha actuado ahora ahí estado de catástrofe. Algunos dirán, no se decretó antes, y aquí yo creo que Manucheri y Chicardini, básicamente, porque son como una cosa simbiótica, así es como van juntos. Yo insisto que igual que las sopas chinas que le echáis agua, que se llama maruchan, los maruchan se inflan, buscan con qué inflarse, andan buscando el agua, ¿ya? Y obviamente que una crítica que venga de ellos, cualquiera, pierde el valor. Y pierde el valor porque esto es igual que Pedrito y el lobo. Pedrito va y molesta al pueblo y se viene el lobo, y la gente va y después se ríe. Y viene el lobo y la gente va y después se ríe. Y después, cuando en verdad viene el lobo, ya no le creen. Por lo tanto, cualquier crítica, incluso que sea válida, cuando viene de ellos, pierde el valor por lo performático que son. Y básicamente, la respuesta del ministro Bouge a mí me parece bien, en el sentido de que alguien tiene, esto es como el Chapulín Colorado, cuando habla Manucheri uno dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Básicamente para que venga y le mande un chipote chillón, digamos, un tate quieto, digamos. Pero no puede ser que la política tenga este nivel de... Es de Bataclano. Eso es, y lo digo en plural.
¿No piensas, Magda, que una cosa tan performática...
Es performática, pues totalmente performática.
O sea, que no tiene ningún contenido.
Eso es lo que estoy diciendo. Por eso, cuando incluso cuando el señor Manucheri haga una crítica que tenga valor no va a tenerlo por el solo hecho de que él lo diga.
Yo, fíjate que me llamaron la atención varias cosas ayer también, ¿no? Lo primero fue la cuña que dio Yasna Proboste ayer respecto a que ella valoraba muchísimo la coordinación que se había visto en el gobierno en la zona de Atacama. Me llamó bien la atención para verlo, en el fondo. Me pareció que hay un elemento ahí central. Pero Natalie Castillo, diputada del Partido Comunista, anunció una comisión investigadora y una posible acusación constitucional contra el gobierno.
Sí.
No. Por falta de acción. Uno, de verdad que... uno entiende que
por falta de acción. De acción.
Sí. Uno entiende que efectivamente en la política pueden haber diferencias, ¿no? Y se pueden establecer puntos, pero a mí me llama la atención, o no quiero que me deje de llamar la atención, la actuación de ciertos personeros y de ciertos personajes respecto a situaciones de catástrofe como esta, ¿no? A mí lo de la diputada Castillo. Cuando tú no viniste en la semana anterior en Maida, cuando estuvo Gerardo Varela, no sé por qué salió Daniel Manucheri al baile, y Gerardo Varela, en esas frases célebres que siempre dice, bueno, Daniel Manucheri es de esas personas de por las cuales se justifica que los champús traigan instrucciones de uso, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente, uno dice, efectivamente ahí hay un elemento, pero me parece que, creo que más allá de algunos elementos que uno pudiera plantear, ¿no? Especialmente en el tema de los alcaldes, donde el alcalde siempre está mirando como el día a día, me parece a mí que, y dicho bien entre dientes por varios líderes de opinión y por varios periodistas, dicho bien entre dientes, que les pareció que la coordinación del gobierno ha sido bastante buena y eficaz en el fondo. Y me parece que estas situaciones de mezquindad que estamos viendo no dejan de ser llamativas.
Yo quisiera hacer una reflexión, Javier y Magda, y que ustedes me den su opinión sobre los medios de comunicación. ¿Cómo ustedes han evaluado el tratamiento? Porque hubo ayer una conversación entre el gobernador de Coquimbo, si no me equivoco, de La Serena fue, el gobernador con Constanza Santamaría, en la cual hace una crítica fuerte en el sentido de que hay una cierta tendencialidad para informar en cuanto a que por qué la presencia de los militares no, porque no se había decretado zona de catástrofe, etcétera. Y el gobernador le critica que en este tipo de situaciones de emergencia es muy importante que líderes de opinión, como Constanza Santamaría, actúen con mayor tipo de responsabilidad.
No, porque, para circunscribir la cuña, él habla de que hay presencia militar para mantener el orden público en marco del estado de catástrofe. Y ella le dice, en una respuesta, la verdad es que inentendible, le dice, bueno, pero que haya militares no significa que va a parar de llover.
Ah, claro, esa es.
Y él le responde, discúlpeme, me parece.
Pero no tengo el poder sobre la lluvia.
Claro, no tengo el poder sobre decir. Y él le responde y le dice, oiga, perdón, me parece peyorativo y despectivo lo que usted me está diciendo. Yo no estoy diciendo que esté parando de llover. Yo sé que los militares van a empezar a ayudar en el control del orden público y en labores de rescate de personas aisladas. Entonces, uno entiende que aquí hay una cuestión muy destemplada de repente, ¿no? Me parece que hay canales que han seguido con bastante seriedad este proceso, algunos que rayan en el sensacionalismo en algunas cosas, pero bueno, creo que la catástrofe, más allá de eso, el gobierno ahora, yo creo que el presidente Kast, si mira esto en términos de lo que era el presidente Piñera, creo que en la reconstrucción puede tener una gran oportunidad en el fondo de generar empleo, de poder generar empleo intensivo, mano de obra intensiva como en temas de construcción. Vamos a ver si efectivamente entiendo que ya se hizo el anuncio del 2% del presupuesto para catástrofe, pero me parece que efectivamente va a haber una oportunidad acá. Recordemos que gran parte también de lo que fue la performance económica de Piñera 1 estuvo dada porque él en el terremoto y en el tsunami vio una oportunidad en el fondo de generación de empleo. Vamos a ver si el presidente tiene esa misma visión. A mí me parece que, siendo el presidente una persona inteligente y teniendo un equipo de excelencia, me imagino que lo van a mirar parecido.
Yo estoy seguro de eso, y yo creo que la valoración la vamos a tener que hacer en términos, Javier y Magda, en la reconstrucción. Es decir, cuando pase ya este fenómeno climático, ¿cómo se actúa de parte del gobierno en términos de resolver los problemas que va a dejar como lastre esta situación, digamos, en el Norte Chico principalmente.
Oye, un correo que nos escribe siempre Pablo Esteban dice: buenos días, Javier, un abrazo para el tremendo Patricio Gajardo Lagomarsino. Creo que no te saluda Maida porque lo escribió antes de que llegaras, pero bueno. Somos un país de catástrofes, dice Pablo Esteban. Supongo que no hay duda de eso. Entonces creo que a esta altura en el presupuesto de la Nación debiera existir una partida. Bueno, sí, está estipulado el uso, Patricio, con cifras razonables que sirvan para este tipo de evidencias. En cuanto a la calificación de zona de catástrofe, dice: a veces creo que Chile estuvo 4 años viviendo una catástrofe y por eso pasaron tanto dinero a fundaciones truchas. Saludos de la isla, atentamente Pablo Esteban. Si Pablo Esteban es un auditor de
muy bueno, de la isla de Chilo, así, muy la verdad bueno, que lo felicito.
Bien interesante el comentario. Oye, vamos, porque después me van a retar porque no hice las menciones comerciales.
No te pueden retar, por Javier.
Y el Betito ya me estaba poniendo la música, así que tenemos que hacer las menciones comerciales. Ni Facho ni Comunacho, no se pierda la cena show Ni Facho ni Comunacho, que vamos a presentar esta temporada. Después de los estrenos exitosos de Santa Cruz, Paine y Concepción, parte la segunda temporada, fíjate, 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en el Hotel Plaza El Bosque, Ebro Las Condes. Haga sus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agenda su reunión de diagnóstico sin costo en e-advisor.cl. Inteligencia artificial a su medida. Oye, ¿y TPIE tiene seguridad en su empresa? En su negocio, en su bodega, TPIE. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audiovisivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tpye.cl. Y Expo Autos, por supuesto. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, tendrás una experiencia segura y con excepcional atención. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y por supuesto, saludamos siempre a nuestro amigo Peter Retamales. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó tu pensión en la AFP? ¿Necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con Peter Retamales, el número uno en Chile desde 2008 a la fecha, fuente de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es por el número de jubilaciones realizadas que ha hecho Peter. Solicita tu video al WhatsApp más 569-9394-3783. Y estés donde estés, te puedes acercar también. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl. Y retirar siempre los canales de TV Agricultura, BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD Itel Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Mira, Patricio Bajardo, todas las plataformas donde lo están
impresionante,
viendo.
Impresionante.
Además,
Javier.
Además de nuestro canal YouTube en Agricultura. Escríbanos siempre y síganos @conectadosagri en TikTok, conectadosagri en X. Escríbanos sus correos a conectados@radioagricultura.cl y también díganlo en 30 segundos al más 569-4248-9804. Y también en Instagram nos pueden seguir en Conectados en Agricultura. Vamos a la pausa y ya volvemos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. En el Teratón.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en el Conectados en Agricultura. Como les decíamos, escríbanos, y nos escribe también siempre Luis Canales, auditor del programa, dice, buenos días, estimado Checho y panel del día martes. No sabe Luis, está Chechito, está de vacaciones, lo está pasando bien, está,
bueno.
Está con calorcito, solcito, ¿no? Maravilloso. Oye, dice, tenemos que ser serios con las catástrofes en los últimos años, hacer embalses para tener esas aguas, pasando el verano, limpiar los esteros, hacer cauces con gran capacidad, etcétera. Ahora veamos por qué no sacan militares a la calle. En mi tiempo, 1998, a nivel nacional, entre soldados, suboficiales y oficiales, llegábamos a 26.000 y más, solo en el ejército. Ahora, entre soldados y personal de planta, son 10.000 con suerte, pero cuando mandas a zonas de conflicto, sea norte o sur, mandan 1.000 soldados, 400 son para resguardo y 600 son logísticos. Por la burocracia que inventó Ricardo Lago y Pancho Vidal y después Bachelet. Por eso no salen a las calles y tampoco está el respaldo del gobierno como del Congreso. Saludos cordiales, Luis Canales. Quiero tocar este tema, pero irme hacia una lista, porque ya creo que hemos hablado harto de los temporales, respecto a, primero, el terrible asesinato en manos de terrorista del suboficial Marcos Cosme. Y también de todo lo que ha venido después, ¿no? De todos estos elementos políticos, primero de efectivamente, y lo conversamos con Johannes Kaiser de ayer, y yo lo he planteado también en este espacio, respecto a basar en la ley de indulto, pero también el tema de la RUF, ¿no? Y cómo está detenido, y que efectivamente, Luis, hoy día una de las razones por qué no tenemos militares resguardando zonas críticas, en una dilatación inentendible respecto al tema de la RUF, es esencialmente por eso, ¿no? Porque tenemos una cuestión que se ha dilatado mucho más de lo esperado. No sé, Patricio, si quiere empezar respecto a esto. ¿Y qué debiera, cómo se debiera avanzar en el tema político, en esto, en el Congreso, respecto a indulto, RUF, entendiendo que esto es un ecosistema de seguridad, ¿no? La RUF, ojo, los carabineros están protegidos por la ley Laín Retamal. Las reglas del uso de la fuerza se establecieron después de aquella cuña tan gloriosa de la ministra Carolina, de la ex ministra Carolina Tobá, respecto a que esta era la ley gatillo fácil, ¿no?
Sí.
Y eso ha limitado el accionar de militares en recuerdo de zonas críticas. Perdón, Patricio.
A ver, no, yo creo sinceramente que el tema de la RUF no es que no haya avanzado, porque sí, hay claramente un frente que no quiere avanzar en la RUF. Yo ayer escuchaba declaraciones y algunos analistas de izquierda que señalaban de que en el caso del carabinero Cosme, Parecía que se había declarado duelo oficial, sí. Y que eso generaba una excitación para la derecha, declarar duelo oficial, esto con todo lo que tuviera que ver con los uniformados. Yo creo que los uniformados hacen parte del país, hacen parte central y muy relevante en periodos como estos, en los cuales enfrentamos zonas de catástrofe, etcétera. Y ahí yo diría que invertiría yo en la imagen que hay en términos de que la izquierda es la que tiene una postura como anti-uniformados para que actúen en cualquier situación de emergencia en la cual ellos tienen un rol, yo creo que preponderante. Y en el tema de las RUF, vuelvo a insistirte, Javier, yo creo que ahí hay una posición clara de no avanzar.
Pero está bien, pero hay un momento político para avanzar ahora, ¿no? Alguien dice
yo creo que
no
todo que
se puede politizar,
sí.
pero uno entiende que hay como, en física se llama el momentum, que es ese microespacio en donde tú puedes avanzar. Me parece que hoy día hay mayoría, lo conversábamos ayer también con Johannes Kaiser, y perdón por citarlo, pero él planteaba que había ciertas cosas que a él todavía le parecían probablemente imprecisas, lo decía también el diputado Pierre Carlesi, pero que él creía que había que avanzar decididamente en el tema de la RUF.
Yo creo que hay que avanzar en el tema del indulto. Y ya. Ese momentum que tú señalas, que también se da en la política, yo creo que se da en este instante, en el cual efectivamente yo creo que ha faltado una mayor voluntad, o hay una cierta timidez de ciertos sectores del gobierno, del oficialismo, para tomar decisiones que yo creo que son importantes mensajes para la ciudadanía, en el sentido de que se respalda a los uniformados en la acción vital que tienen con el país.
Voy al tiro contigo, Maida, porque solamente una precisión. Yo creo, y se los planteo en el fondo, de que más allá de que nuestros carabineros incluso están abajo en poder de fuego los delincuentes muchas veces, que muchas veces no tienen los mejores vehículos, que muchas veces tienen tremendas falencias, yo creo que avanzar en el tema de los indultos y avanzar en el tema de la RUF, entendiendo el ecosistema y que no es para carabineros, es darle un espaldarazo político a Carabineros, es decirle, el Estado de Chile lo va a defender a usted cuando usted actúe.
Sí.
Y yo creo que esa cuestión es vital, porque yo creo que los carabineros, más allá de cualquier cosa, cuando hablamos del tiroteo en los espejos, un carabinero que andaba con un revólver con 6 tiros y andaba otro tipo con una pistola que tiene 32 tiros, si tú al carabinero no le das la señal política de que tiene que disparar a matar si es necesario, y que por eso no va a enfrentar situaciones jurídicas o judiciales, y que no va a pasar semanas en la cárcel o meses o años en la cárcel por eso, sí, me parece que es una cuestión que creo que el presidente y el gobierno debieran fomentar. Perdón, Maida.
No, sí, totalmente. Y una cosa importante, yo todavía recuerdo con gran impacto, esa es la palabra, cuando me tocó estar una vez en el Sin Filtro, la primera vez que apareció Claudio Crespo en el medio contando su historia. Yo la verdad es que sabía, no había leído el libro ni nada, pero él dice, cuando le preguntan, ¿lamenta, o sea, se arrepiente usted de algo? Y entonces él dijo, sí, me arrepiento de no haber hecho la vuelta larga. Me arrepiento de haber ido, básicamente.
Ya.
Porque, ¿qué hacen muchos? Frente a un llamado, no van. ¿Y por qué no van? Porque si deben actuar, se van a comprar un problema para la vida. Mejor no
coger. Cosa que sucedió.
Ya, entonces, eso es muy grave. Yo me acuerdo cuando lo escuché, dije, eso es muy grave porque se supone que los carabineros están para restablecer el orden público y resguardar a la población. Pero si frente a un criminal, piensa tú que lo que sucedió recién, o sea, muere, digamos, el cabo Cosme, y el INDH va a visitar.
Ah, no, al eso Rara, es impresentable.
O sea, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, el delincuente tiene más...
pero que lo tiene, decir, pues...
Bueno, pero por
Magda.
Supuesto. Entonces, el INDH es una vergüenza que debiera definitivamente desaparecer. No tiene ningún sentido. Básicamente, con nuestros impuestos estamos financiando, digamos, la defensoría de los delincuentes y de la ultraizquierda. Y la verdad es que, si me preguntan a mí, como despojada, porque no es que sea uno contribuyente, porque uno es despojada, no contribuyente. Ya, el contribuyente sería si fuera voluntario.
Correcto. ¿Ya?
Entonces, si, como despojado, yo no quiero que la plata que me quitan a mí vaya a financiar a esta manga de infelices, porque ese es literalmente el término. Entonces, tú hoy día tienes las situaciones que están pasando y tienes a una izquierda tratando de revocar parte de Ley Naín Ratamal, que algo ha servido, pero que todavía faltan cosas, pero ellos están tratando de terminar con, en el fondo, la defensa privilegiada, que es una de las cosas fundamentales, porque, claro, sin eso, podía siempre, en el fondo, el buffet de abogado, pagado por todos nosotros, de la ultraizquierda,
eso
hacer
es
la
clave,
pega.
Esa...
Por bueno, eso, entonces, es una vergüenza.
No nos record... O sea, y con esto, antes de irnos a la pausa, no nos olvidemos que fueron... supuestos observadores del INDH los que hicieron la primera denuncia respecto a la a que habían violaciones de derechos humanos y tortura en la Plaza Baquiano.
Ah, nadie pidió perdón.
Cuando,
perdón.
O sea, cuando llega Beatriz Sánchez, Camila Vallejo y todo, y Daniel Urrutia, que en ese momento no había pedido vacaciones, o sea, no había pedido licencia para irse de vacaciones, llegan por supuestas denuncias de los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que habían tortura en Plaza Baquiano.
Pero había todo un sentido, y perdónenme, es breve, había todo un sentido político para que declarar de que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos de parte del gobierno de Piñera en el estallido del 2019. Porque el INDH es la entidad reconocida por las Naciones Unidas para la evaluación de los derechos humanos en Chile. Entonces, si se reconocía de que el presidente Piñera, un presidente elegido democráticamente, estaba violando sistemáticamente los derechos humanos en Chile por el INDH, y de ahí la valentía de Sergio Mico, de que se negó a reconocer eso, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y de ahí la funa que ha recibido permanentemente y de manera constante el propio Sergio Mico.
Oiga, no se olviden que tenemos ni facho ni comunacho los días 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en el Hotel Plaza del Bosque, Ebro de las Condes. Hágalo sus reservas al más 569-7698-1068 a reservas.checho@plazadelbosque.cl. Show facho y Nicomunacho, risas aseguradas y excelente comida. Abastible, no olvides revisar tu tapita naranja de Abastible. Podrás participar por un vale otro de carga de gas cada 5 minutos o uno de los miles de premios más. Revisa las bases en abastible.cl. Y San Jorge, bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, también eres de San Jorge. Multiservice Grúa, con 36 años de experiencia, se especializa en servicios de izaje de carga con grúas Pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Multiservice Grúa. Y Restaurar La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a las brasas, en compañía de las mejores guarniciones, una amplia selección de vinos y en el más grato ambiente porteño. La reserva la haces en www.lacabrerachile.cl. Y Culvet, siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu sentido con el oso de Culvet. Vamos a la pausa. En Radio Agricultura también vamos a conectar, por supuesto, con las noticias al mediodía, y después nosotros volvemos ya también con un cuarto invitado. Viene Fernando Márquez a unirse al panel de Conectados.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Soichiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó. La volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron dos veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo.
En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía: que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco. Movilizando el emprendico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobram, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
En el Conectados en Agricultura. Y se une a nuestro panel, le vamos a pedir que se acerque un poquito más hacia casi. Por favor, eso, eso.
Más cerca. Vamos
a salir ahí. Bienvenido al panel, don Fernando Márquez, abogado, magíster en Derecho Penal, docente universitario, investigador histórico. Influencer, ¿cuál es su canal de YouTube? Porque hay mucha gente que ha escrito preguntando por dónde puede encontrar sus opiniones, Fernando.
Ah, bueno, a ver, primero que nada, yo estoy acá como abogado asesor de la Fundación Paz para Chile. Ahí pueden encontrarme en dos o tres apariciones en streaming con ellos. Y yo tengo un canal, ¿cómo supieron que era youtuber?
Sí, todos lo sabemos.
Hay un canal que se llama La Mirada del Cuervo. Sí. Es un canal de análisis histórico. Hemos estado evolucionando mucho en ese tema. Lo tengo un poquito más cerca. Por ahí, ahí se escucha bien.
Sí, ahí.
Lo tengo un poquito dejado los últimos meses porque he estado con mucho trabajo, no he tenido tiempo. Y la idea es que se convierta en un streaming después con discusión, con conversación, porque creo que lo merita.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido, Fernando, de estar acá en el panel de Conectados. Así que un agrado que nos puedas acompañar. Cuéntanos brevemente, ¿Qué hace la Fundación Paz para Chile?
La Fundación Paz para Chile se dedica al análisis de la función pública en Chile. Nos dedicamos a estudiar y a criticar también cómo funcionan las instituciones públicas en Chile y la función y la gestión municipal. Y en ese aspecto hemos estado poniendo mucha
atención. Gran tema ese.
Sí, claro, porque hay un montón de temas que hemos analizado. Antes de empezar en esta conversación estábamos hablando también del déficit de vivienda, sí. Hemos visto el tema tributario, hemos visto cuáles son las implicancias de la mega reforma, en fin, hemos estado haciendo harto trabajo en ese aspecto y creemos que hay mucho que hacer, que ajustar, que mejorar. Yo como abogado no puedo estar ajeno a la crítica que le hacemos al Poder Judicial. Hay una evidente ideologización en el Poder Judicial que no se puede disimular ya a esta altura. Y eso también es preocupante.
¿Y ahí cómo se resuelve, estimado Fernando? Porque ahí algunas iniciativas hay que tomar, me imagino, ¿no? Porque ¿cómo tú asumes esta dimensión crítica del Poder Judicial? Porque es verdad. Y que genera en el chileno común y corriente una sensación de impunidad.
Sí, claro. Mira, es bien difícil dar una receta para solucionar el problema.
Correcto.
Porque esto viene de arrastre, de muchos años.
Claro.
No es de ahora. Nosotros hoy día estamos percibiendo algo que se viene incubando de hace 25, 30 años. O sea, te voy a dar una clave para que tú le des una vuelta. La ideología que se ha metido en la mente del Poder Judicial percibe al delincuente como un luchador social, como una víctima. Entonces el Estado no puede seguirlo oprimiendo porque esta sociedad lo oprime, pobrecito. Entonces, esa concepción ideológica, ya, y voy a ir aún más lejos, recordemos al expresidente cuando decía que la revolución se hacía con el lumpen.
Inolvidable, en una...
No lo olvidemos.
Seminario del CEP.
Entonces, en ese escenario... Tenemos a fiscales, por ejemplo, que persiguen a los agentes del Estado que tienen el uso legítimo de la fuerza y los persiguen por hacer la pega. Y sin embargo, cuando se trata de perseguir a los delincuentes, se hacen los locos, hacen la pega mal o no perseveran. Y me refiero a delincuentes que han cometido delitos en el contexto político.
Correcto. Ojo.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la fiscalía, Ministerio Público, por ejemplo, aplica un colmillo tan afilado cuando se trata de perseguir situaciones de corrupción, entre comillas, de políticos de derecha, y cuando se trata de perseguir los mismos delitos, en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, pero son políticos de izquierda, no persevera, está prescrito, no hay antecedentes? Es sospechoso.
Sí.
O sea, ya más que sospechoso, eso es una prueba evidente.
Sí, claro.
Sí, claro. ¿Me entiendes? Bombo fica.
Claro.
Ay, qué buena, Magda.
Entonces, nosotros vemos esto en tribunales y nos violenta. Hay una serie de figuras que están aquí contrapuestas, ideológicamente hablando, que hacen que el ejercicio profesional también se haga difícil. No quiero extenderme mucho ni quitarte el micrófono, pero te voy a dar otro dato.
Sí.
En materia de familia, por ejemplo, se ha impuesto mucho la teoría y la doctrina que nosotros estamos tratando de hacer entender que no es así, que los tratados internacionales están por sobre la Constitución. Sí. Es una especie de supraley.
Correcto.
La verdad es que no es así. Están bajo la Constitución.
Así es.
Son leyes de cuerpo calificado en Chile. Por consiguiente, esas normativas están bajo la Constitución. Y hay bienes jurídicos protegidos de rango constitucional que no pueden estar supeditados a acuerdos de tratados internacionales. Te doy un ejemplo concreto. El bien superior del niño, por ejemplo. Perfecto, está bien, protejamos a los niños. Pero si tenemos a la familia como bien jurídico protegido, no podemos afectar a una familia que está con problemas y le quitamos a los niños porque están con problemas y dejamos a la familia abandonada. Porque eso es dañar a la familia. Potenciemos a la familia, veamos qué problemas sociales tiene la familia y luego nos enfocamos también en proteger al niño, o simultáneamente. En tribunales eso no pasa. Cada vez que hemos tenido peleas en ese plano, el bien superior del niño se antepone a un bien jurídico de rango constitucional que es la familia.
Así es. Claro. Oye, y hablando de bien superior, cambio drástico de tema, porque se vota la mega reforma hoy día en la Cámara. Recordemos que volvió con algunas cosas cambiadas desde el Senado.
Sí, algunas cosas no muy inteligentes.
Sí, y anuncia el PDG, dice reconstrucción los cuatro artículos que el PDG busca enviar a comisión mixta durante la votación de hoy. Juan Marcelo Valenzuela aseguró que el objetivo es perfeccionar el proyecto. ¿Qué 4 artículos quieren enviar al PDG a comisión mixta: la franquicia tributaria del CENSE, la sala de cuna universal, el fondo de emergencia transitorio por incendio y las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones. Parece que vamos a tener, hay que ver cuántos votos van a valer acá. Probablemente esto se verá a mixta y a tercer trámite. Pero Patricio, ¿cómo lo ves el efecto político y estos puntos que está marcando el PDG, que algunos parecían ser un poquito rebuscados desde mi particular punto de vista, ¿no?
Mi impresión es que yo quiero que el PDG lo que trata, que está viviendo una tensión interna relevante, ¿ah? No hay que sacar esa dinámica interna que está viviendo el PDG con tratar de colocar de alguna manera una presencia importante en la discusión y en la aprobación de la mega reforma, que fue clave el PDG en la votación de la Cámara.
Sí.
¿Ah? Así que en ese sentido yo creo que hay como un objetivo
como
político.
Se está haciendo la niña bonita.
Sí. Exacto. Y mientras más bonita, mejor. ¿Ah? Ah. En ese sentido. Ahora, lo que yo quería preguntarte, Fernando, y no quiero que se me escape, porque independientemente de la comisión mixta, la oposición está claro que va a ir al Tribunal Constitucional, por lo menos eso es lo que ha planteado. ¿Cómo tú ves el tema de la constitucionalidad en lo que se está planteando de la invariabilidad tributaria?
O sea, solamente hacer un punto respecto a la entrevista de Marisol Peña del fin de semana, en donde en realidad dice que aquellos vicios de tratar de ir, que recordemos que la izquierda trataba al Tribunal Constitucional como la tercera cámara, ¿no?
Sí, claro.
Porque estas reservas de constitucionalidad, claro, a su juicio no tenían, Marisol Peña fue presidenta del Tribunal Constitucional, no tenían mucha legalidad.
No, correcto.
A ver, desde el punto de vista constitucional, a mi juicio, no hay ninguna vulneración, en mi opinión. Jurídicamente hablando, no la veo. Y me refiero específicamente al hecho de que se establezca una invariabilidad tributaria por 25 años. Te voy a dar un dato, que creo que lo comentamos antes. Y saliéndonos un poquito de esta situación y por qué el presidente busca esta invariabilidad tributaria. Durante el mandato de Michelle Bachelet se eliminó el decreto Ley 600, que era el decreto que establecía el parámetro tributario para la inversión extranjera. Y se eliminó no por malo, sino que era un decreto ley. Había que borrar a Pinochet del escenario. Ya, nada más que por eso, se dieron el gustito de eliminar algo que era útil. Y paradójicamente, desde ese momento, la inversión extranjera comenzó a caer. Alguien me dirá, no es cierto, la inversión extranjera ha llegado a Chile. Sí, pero a megaproyectos. Proyectos de riesgo bajó muchísimo. Y un dato determinante. Cuando yo salí de la universidad, hace 25 años, mira que estoy tata.
Eres joven, pues, un lolo.
Cuando salí de la universidad, me ofrecieron pega en un estudio jurídico por un monto específico, menos de 1 millón de pesos, que para mí en ese momento era mucha plata. Hace 25 años. Sí. Y el otro día, cachureando entre medio, me encuentro con ofertas laborales para abogados recién salidos y es del mismo valor. En 25 años no han cambiado los sueldos en Chile. Y sin embargo, en esa época, el impuesto a la renta era del 10%. Hoy día vamos pegando el 17%. ¿Okay? El IVA era del 15%. Hoy día vamos pegando para el 20%. Entonces, el Estado ha generado una carga social importante y las lucas no están circulando. Entonces, ¿qué pretende el presidente?
Bueno, cuando hay desempleo también efectivamente se trancan los sueldos.
Obvio. ¿Qué pretende el presidente con este 25 años? No pretende beneficiar a las empresas, como dice la izquierda. Lo que está haciendo es entregarle al inversionista extranjero un escenario estable y fijo para que ellos puedan correr riesgos tranquilos en Chile. ¿Qué pretende la izquierda? Pretende seguir metiéndole la mano al bolsillo a la gente, a la empresa. Y ese es el problema. Entonces, cuando ellos plantean esto como tercera cámara, la verdad es que no tiene sentido jurídicamente hablando.
Y como precedente histórico, porque disculpa, Javier, solamente un punto. Ricardo Lagos usó la invariabilidad tributaria, entonces, y la usó asumiendo la constitución de que está vigente hoy día.
Claro, lo que pasa es que ellos están defendiendo su negocio. Sí, sí,
están defendiendo el chiringuito.
Sí, le están echando a perder la pyme a la izquierda.
Magdalena.
Sí, bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, que indicaciones que se le hicieron a la mega reforma, sobre todo el tema de no impuestos sobre impuestos, que suena súper bien para la gente y que son esas ideas populistas que de alguna manera dice usted va a pagar menos por la tarjeta de crédito. Pero claro, el infierno está plagado de buenas intenciones, claro. Esa buena intención. A mí lo que me asombra es que para que esto esté como una norma, digamos, agregada, tiene que ser aprobado por unanimidad.
Sí.
Entonces, unanimidad de los senadores aprobaron esto sin saber que esto también afecta al ahorro. Claro. Y esto afecta a los depósitos a plazo. A ver, me van a perdonar, pero se les paga para que hagan la pega.
No leen.
No entienden y votan como para, les voy a poner una piedra en el camino. Y ahí están los tontos, porque entendamos que la izquierda lo hace para poner piedra en el camino. Sí. Pero ahí están los tontos útiles de la derecha que votan esto, que puede ser súper grave, porque además esos métodos de ahorro son los que permiten que, por ejemplo, una empresa constructora de no gran envergadura pueda hacer los proyectos. Claro. Y por lo tanto, esto que pretende beneficiar a las personas las va a perjudicar mucho más. O sea, salieron todos los organismos técnicos a reclamar, pero no hubo ni un senador, porque esto fue por unanimidad, que se diera cuenta. Entonces, a mí mi pregunta es, no sé, no leen, o le faltan palos para el puente, que es una alternativa también, o no sé, pero o definitivamente la discusión hasta total despacho les cocinó la cabeza, porque es una tontera lo que aparece ahí. O sea, si eso se aprueba, es algo que va a perjudicar profundamente a las personas. Sí. Maya de,
no, por supuesto, porque al final, bueno, lo que está hablando la Maya...
Además no existe en ninguna parte del mundo.
Sí, no, con el anastasismo, efectivamente hoy día lo que se desaprueba es que no hay interés sobre interés respecto al tema de las deudas, pero como dice la Maya, va a afectar también el ahorro y al final la banca o quien te preste el dinero te lo va a cobrar exactamente igual. O sea, va a subir el precio del crédito. Entonces me parece que la verdad es que efectivamente todos los que, sin ser expertos en economía, no, pero todos los que hemos leído, el efecto va a ser tremendamente perverso.
A mí me impresiona que haya sido unanimidad.
Sí. Y el anatocismo no solamente es perjudicial, es incluso ilegal. Mm. O sea, es inconstitucional. Si quieren hablar de inconstitucionalidad, ahí tenemos algo inconstitucional. Afecta directamente el derecho a la propiedad, claramente. Sí, está afectando el patrimonio.
Así es.
O sea, si queremos un recurso de protección, una acción constitucional, hagámoslo por ese tema. Mm. Y eso sí es entendible. Pero lo otro, la inviolabilidad tributaria, no tiene ningún sentido.
Vamos a la pausa en Conectado en Agricultura. Sí, vamos a la pausa. Volvemos con los WhatsApp, con Dígalo en 30 segundos, con este tremendo panel que me acompaña hoy día, nuestra Queen Magdalena Mervilá, nuestro tremendo analista Patricio Bajardo y nuestro gran abogado Fernando Márquez. Vamos y volvemos.
Vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.batil.cl.
Pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Recuerde usted, ni Facho ni Comunacho, no se pierda la cena show, ni Facho ni Comunacho, que vamos a presentar esta temporada después de estrenar exitosamente el nuevo show en Santa Cruz, Paine y Concepción. Volvemos, y Chillán, perdón, volvemos a, en una nueva temporada al Hotel Plaza El Bosque de Ebro los días 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto. Si usted quiere ir a reírse con el Checho, quiere disfrutar de una excelente comida, tiene que reservar para Ni Facho ni Comuna. Choca sus reservas en reservas.checho@plazalbosque.cl o al más 569-7698-1068. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eadvisor.cl. Y AFP Habitat, con su nueva cuenta 2 metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en www.afphabitat.cl. Y Te Pillé, tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. Te Pillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora en Te Pillé. Pille.cl. Expo Autos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, tendrás una experiencia segura y con excepcional atención. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía exclusiva en concesionario oficial. Y Piegari Restaurante, Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente. Con una de las mejores terrazas de Santiago, Piegari, ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Informaciones y reservas en piegari.cl. Y Peter Retamales, te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado. Te bajo tu pensión en la AFP. ¿Necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Esto es por el número de jubilaciones realizadas según fuentes de la CMF. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o visita también, lo puedes visitar a Peter, claro, por supuesto, Moneda 1137, piso 7, Santiago, o directamente en peterretamales.cl. ¿Vamos a ir a nuestros auditores? ¿Quieren, por favor? Sí, por supuesto. ¿Estamos listos, Alonso? Sí, tenemos listos los WhatsApp. Perfecto. Vamos, díganlo en 30 segundos en Conectados en Agricultura.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, don Patricio y don Javier. Los manucheris son personas que tienen re mala memoria, porque se les olvida que el presidente Piñera dejó un fondo para las catástrofes nacionales y que ese fondo le pegaron un manotazo, dentro de los varios manotazos que pegaron. Entonces, primero vean la paja en su propio ojo que en el del ajeno.
Con respecto a lo que se vive hoy, que es la votación en la Cámara de Diputados, y la extraña arrepentimiento del PDG de apoyar el Plan de Recuperación Nacional, es una muestra más de que con tanta búsqueda de consenso llegamos al mismo punto de inicio. está bueno. Yo creo que los chilenos necesitamos que los políticos dejen de jugar y se dediquen a pensar en el país.
Ya es molesto escuchar justamente a la oposición tratando de sacar ventajas políticas de la desgracia que está ocurriendo en este país en este minuto. Hay que recordar que cuando ellos recién asumían el gobierno de Gabriel Boric, dieron en forma irresponsable el paso a gente que venía desde Argentina y ellos quedaron atrapados en el sector de la cordillera de los Andes. Lógicamente, a su entera suerte, justamente fue Carabinero y el Ejército los que lograron, en este caso, poder rescatar a esa gente. Porque ahí recién a la 1 de la tarde apareció en el Ministerio del Interior la señora Edith Sánchez y el señor Boric a las 6 de la tarde comentando en Twitter cosas que venían de España, que no tenían absolutamente nada que ver con la tragedia que está viendo la gente acá. Por lo tanto, siempre dejaron a la gente abandonar su suerte, así como lo hicieron en Viña y en el Biobío.
Muy buenos días, panelistas. Saludos, soy Magdalena. Y mi querido Pato, un abrazo. Se le extraña en la radio, en la otra. Oye, estimado, yo a ambos les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que el Poder Judicial en sí represente las necesidades de justicia de este pueblo, de esta nación? No puede ser que los jueces corran solos por su cuenta, sobre todo algunos fiscales que están tan cargados por un lado. Esa es mi gran inquietud. Un saludo, muy buenos días, les habla Patricio Videla.
Oye, bueno, los últimos serán los primeros, pero pues, interesante reflexión que hace
muy bueno
respecto,
lo...
respecto al Poder Judicial. Fernando, ¿cómo ves o cuáles para ti serían una reforma urgente en el sistema judicial a propósito de lo que planteaste en el bloque anterior y a la ideologización que tenemos en el Poder Judicial y el Ministerio Público?
Primero que nada, tenemos que entender que el Poder Judicial funciona con las leyes que les dictan. Ellos sí. No inventan. Ya, eso es lo primero.
A veces las interpretaciones son bien
antojadas. En ocasiones sí, la sana crítica de repente no es tan sana. Ya, eso es para empezar. Y en segundo lugar, comenzaría por una reforma constitucional, porque no es posible que el Poder Judicial sea el único de los tres poderes en los cuales se intervienen los poderes políticos.
Sí.
Yo jamás he visto un ministro de corte, por ejemplo, cuestionar un nombramiento de un diputado con antecedentes penales o el nombramiento de un ministro de Poder Ejecutivo con antecedentes criminales. Sin embargo, los diputados, los senadores, el Poder Legislativo se toma la atribución de cuestionar a jueces con una trayectoria impecable porque en algún momento falló algo que les pareció mal.
O sea, ¿tú crees que hay que sacar la política absolutamente de la carrera judicial? Ah, okay.
El Poder Judicial debe ser absolutamente independiente, totalmente independiente, y no debemos seguir pensando que el equilibrio de poderes está en que los poderes ejecutivos y legislativos intervengan en el nombramiento de los ministros. Eso no puede ser. O sea, yo para empezar, eso sería la primera gran reforma, una reforma constitucional radical en ese aspecto. Eso como primera cosa. Una revisión de la normativa referente al tema garantista, creo que también es un caballo de Troya que se metió ahí, porque es una ideología que percibe al delincuente como un pobrecito y deja de lado a las víctimas. Está claro, el poder judicial es el ente... valga la redundancia, quien juicia, quien juzga situaciones para dar un Estado de Derecho equilibrado, para que no se trate de una ley de la selva, que cada cual se defienda por sí mismo y juzgue por sí mismo. Sin embargo, en la práctica está ocurriendo.
¿Ese garantismo surge por una presunción de inocencia? ¿Es esa la razón?
No, la presunción de inocencia siempre ha existido.
Correcto. ¿Ya?
Sino que se trata de una concepción ideológica de que el Estado a priori va a vulnerar los derechos de los imputados. Siempre. Sí. Esa es la concepción. Como si la Constitución Política de la República no bastara. Sí. El artículo 19 es extensísimo. Yo te diría que en el ámbito de garantías constitucionales, la Constitución Política actual es la más exitosa y la más completa de la historia republicana de Chile. Y entrega incluso recursos judiciales para la defensa de tus derechos.
Es tan buena esta Constitución que trataron de votarla como tres veces.
Entonces, si no tuvieron.
Está claro. Más ratificada que ninguna otra.
Entonces, yo te diría que en la parte orgánica hay algunos ajustes que hacer. Y eso, en el ámbito de tribunales, para empezar, es una primera gran reforma. Como te digo, luego ver hasta qué punto protegemos al imputado. Por ejemplo, creo que va bien encaminada la reforma o la idea de modificar la responsabilidad penal adolescente. Empezar a endurecer un poquito, no tanto las penas, sino que la conducta para con el imputado delictual y como te digo, sacar la política del escenario. No podéis tener ideologizado un agente persecutor como la Fiscalía, en donde claramente está cargada por un lado, y eso lo vemos todos los días.
Los abogados de la plaza saben que cuando caen con tal fiscal o cuando caen en tal sala saben cómo va a ser el fallo.
Sí, claro.
Y lo saben desde antes.
Lo tenemos claro.
Y lo tienen, sí, y lo tienen clarísimo.
O sea,
saben,
está precocinado.
Sí, absolutamente.
Claro que...
Y fíjate que en eso nos escribió un correo troll más random. Dice, Javier, me gustaría preguntarte a ti y al panel, ¿qué pasó con Alberto Larraín? A propósito de lo que planteaba.
Una buena pregunta.
¿Qué pasó con el caso Fundaciones? Termino de leer, sí, más y ¿por qué la Fiscalía da por concluida la investigación contra Jackson y Crispi? ¿Por qué la Fiscalía se comporta como el perro guardián de la izquierda? Es evidente que el Ministerio Público solo sigue a la derecha y a Carabineros y finge demencia y se dedica a proteger, sí, y encubrir a la gente de izquierda. Son una vergüenza. Se dedican a enterrar las investigaciones y que nunca sepamos la verdad. ¿Acaso qué pasó con el estallido social? ¿Por qué la Fiscalía no hace nada? Quemaron el país y no pasa nada. ¿Será porque hay gente de izquierda? Si Chile Vamos no fueran unos callas, deberían estar acusando al Fiscal Nacional para que dé explicaciones, que porque es cierto, es compadre de Elizalde. Saludos, dice Tromal Rando. Perdón, Maya.
No. ¿Dónde están? Que ya justo había una carta en el Mercurio que preguntaba dónde estaban, no eran buenas.
Claro. Sí, claro.
Mira, te voy a dar un dato random. Hay fiscales regionales, no voy a dar nombres, que en su juventud, mientras eran estudiantes, eran militantes de partidos de izquierda. Y con eso te respondo.
Pero Fernando,
¿existe impedimento para el nombramiento? No, pero no debiera ser, ¿no?
Lo que ocurre es que cuando tú tienes un pasado político y ese pasado político tú lo trasladas a tu trabajo y pones la ideología por delante,
sí, po,
la cosa se turbia.
Bueno, la fiscal Chong, el ejemplo más.
Sí, la ex fiscal Huerta, que le cubrió la espalda a la presidenta Bachelet cuando había responsabilidad directa, sí, en muertes masivas por último del maremoto, y le cubrieron la espalda.
Pero yo se los pregunto a todo el panel. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno puede tener una militancia y yo creo que uno puede abordar el ejercicio profesional al margen de la militancia. Lo llevo al caso médico.
Pato, ¿no ha entendido la instrucción del veto? De...
Perdón.
Betito.
Oye.
Betito, te quiero por ahí.
Perdón. Ya. Disculpen. Uno puede absolutamente diferenciar tu militancia, tu adhesión ideológica, a no ser, no sé, bueno, pero con tu ejercicio profesional. Tú como abogado, me imagino, habrás defendido personas que tienen posturas distintas, sí, claro, a ti. Y tú ejerces tu profesión al margen de las posturas ideológicas de tu defendido. Entonces, ¿por qué en el caso de los fiscales que han militado en determinados partidos de izquierda principalmente, no son capaces de hacer esa diferenciación profesional?
Porque ellos no representan una ideología específica. Ellos representan al Estado como agente objetivo de toda la ciudadanía.
O debieran representar.
O debieran. Ellos no son defensores ni el brazo político de un partido o de una ideología.
Pero no parece, pues, Fernando.
Viejo, sí parece, pues, Pato. Sí. Oye, evidentemente ellos actúan totalmente parcial. ¿Cómo es posible que tengamos a fiscales persiguiendo a carabineros por haber hecho su pega? ¿Cómo, sí, es posible que cada vez que tenemos una investigación por corrupción, donde hay involucrados personeros de la izquierda, fiscalía aplique no perseverar porque no hay antecedentes? Y sin embargo, cuando pasa lo mismo con un político de la derecha, los antecedentes fluyen, pero hasta por debajo de la alfombra.
Absolutamente.
O sea, es evidente.
O sea, veamos lo que pasó con Daniel Jadue. Si uno compara alcaldes con alcaldes, para estar en un punto de comparación, no va a poder.
Oye, yo te voy a dar el caso de Jaime Orpiz, por el tema de las boletas, sí, ideológicamente falsas. Sí. A él lo hicieron pedazo. Y sin embargo, a otros políticos de izquierda que hicieron lo mismo, en la misma fecha, no están prescritos los delitos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es evidente la inclinación, es evidente la parcialidad. Y eso hace que la gente hoy se sienta desprotegida, desamparada, y no le crea al sistema. O sea, hace poco tiempo atrás tuvimos la noticia de grupos paramilitares que están cazando narcotraficantes en las poblaciones, y pasa todos los días. Y la autotutela es la respuesta natural de una ciudadanía que se siente desamparada por su sistema de defensa jurídica.
Obvio.
Y esa autotutela es peligrosísima.
Absolutamente.
Porque no solamente implica violencia, sino que además implica el riesgo de que alguien visceralmente juzgue culpable a alguien que a lo mejor es inocente. Ya pasó una vez que a un tipo lo dije, oye, ese gallo robó, y le sacaron la cresta y media al pobre tipo. Y el tipo no tenía nada que ver. Después las cámaras de seguridad determinaron que el verdadero responsable había arrancado y no lo pillaron.
Sí.
Sí. Este fue un caso en el sur. Y el pobre tipo terminó en el hospital, dañado, con pérdida con pérdida más encefálica, diente. Oye, le dieron como tamborín al pobre cabro. Y no tenía nada que ver. Entonces, ese es el riesgo de la autotutela. Y ese riesgo se corre cuando la ciudadanía naturalmente reacciona, cuando nuestro sistema jurídico no está dando el ancho. Y se rompe el pacto social. Y ese es el riesgo.
Perfecto. Le damos algunos de los mensajes que nos han llegado en X, porque aquí hay algunas cosas que son interesantes en la línea de lo que estás planteando, Fernando. Marco Marchán, arroba Carta de Triunfo, dice, ¿puede la fiscalía querellarse contra Kaiser, presidente de partido que acusa que fiscales fueron parte de un golpe de Estado? ¿Cómo no lo hace? Me imagino que esto será por algunas de las declaraciones que hizo Johannes Kaiser ayer en el programa, el programa
Chile. La mañana.
Se llama. No.
Tolerancia cero.
Me parece que puede ir por ahí. La verdad es que no sé, arroba Carta de Triunfo, ahí a lo mejor los abogados te lo podrían plantear. Ricardo Ortiz, el presidente Kast debe meter mano al terror judicial y a la fiscalía. Hoy son un antro de corruptos que no permiten la batalla contra la delincuencia. Yo soy poco dado a hablar de generalidades, creo que hay harto, pero me parece que hay jueces que hacen su pega. Chile, de ser uno de los países más seguros de América, ahora estamos con sicarios y secuestradores. ¿En serio el chileno quiere eso? Marcelo, arroba Kimik Marcel, dice, y así es, la justicia está podrida en este país, fraude amplio, Partido Comunista, hacen lo que quieren y después son los primeros que están exigiendo soluciones producto de su fechoría. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al inicio de la década del 2000, cuando el Partido Comunista todavía no estaba o no era parte de la Concertación, no había sido como reintegrado. ¿Se acuerdan de la política de diseño de formar abogados y que esos abogados entraran al Poder Judicial? Yo no sé si ustedes se acuerdan que el Partido Comunista tomó en uno de sus congresos la decisión de formar gente para que ingresara al Poder Judicial. No sé si lo tienen en la mente o no, pero Fernando, ahí muy cortito.
Sí, creo que lo hicieron. Pues si tú te pones a ver la malla curricular de la Academia Judicial el día de hoy, te vas a encontrar con que eso fue claramente
una estrategia.
Una estrategia, sí. Y está absolutamente ideologizada la malla curricular de la Academia Judicial.
Sí, y perdóname, en el estallido, en el estallido del 2019, 20, etcétera, habían abogados que estaban absolutamente, digamos, alineados con la primera línea para su defensa.
Pero si los llevaron al Congreso para premiarlos.
Bueno, o sea, pero no nos olvidemos de eso.
Quemaron medio Chile.
Y en ese sentido yo sigo insistiendo que no puede terminar el gobierno de Kast sin que sepamos...
¿Quién quemó el metro?
¿Quién quemó el metro? Pero es verdad, Magdalena.
Todavía seguimos persiguiendo quién quemó el metro, pero no se sabe.
El expresidente Frei Ruiz Tagle...
Es sospechoso, ¿no?
Lo ha señalado varias veces. Perdónenme, si nadie cree que las estaciones del metro se quemaron espontáneamente.
Llegaron acelerantes de forma espontánea, diría un periodista conocido de noticiero, ¿no? Pero manifestaciones espontáneas.
Con
acelerantes que llegaron de manera espontánea. Jean-Paul, arroba Laster 27. ¿Cuándo se va a empezar a enojar los libertarios con las constantes denuncias sin antecedentes reales ni concretos de sus figuras políticas? Ya es hora de que empiecen a darse cuenta que los están manipulando de lo lindo. Corruptos hay en todas partes. No le entendí mucho la reacción, porque no sé si era contra los libertarios o a favor de los libertarios.
Bueno, ya.
En fin. Y arroba Daniel Pérez F. dice, quiero decir que no se trata de envidias a los argentinos. Se trata de una desconfianza muy marcada por soltar en contra de Chile a través de la historia. Guerra del Pacífico, situación del 78, etcétera, etcétera. Si les dan la espalda, te apuñalan, dice Daniel Pérez. Vamos a la pausa última en Conectado a la Agricultura. Y ya seguimos con este tremendo panel. A mí me gusta nombrar a los panelistas porque hay mucha gente que nos oye por la radio y que no está viendo YouTube. Nuestra querida Queen Magdalena Mervilá, nuestro querido analista Patricio Bajardo y tremendo abogado y tremendo aporte hoy día Fernando Márquez también. Vamos a la pausa y volvemos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hola Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en el Conectados en Agricultura. La verdad es que ha estado interesante, tremendo aporte, Fernando. Muchas gracias, porque muchas veces a nosotros no tenemos tan presentes abogados que hoy día conozcan la litigación, de cómo se enfrentan hoy día los juicios. La situación, uno ve la situación del Ministerio Público y los jueces mucho más por los medios de comunicación, pero finalmente quienes están hoy día en la palestra y quienes conocen lo que está pasando, siempre para nosotros es un tremendo aporte. Así que agradecerte nuevamente en el fondo cómo viene esto y el tremendo aporte que has podido hacer hoy día. Pasando en otros temas, conversábamos al principio también respecto especialmente al tema de la RUF, Fernando, y me gustaría quizás volver en ese tema, porque efectivamente vimos una mirada respecto a indulto, ley de indulto. Lo conversamos con Johannes Kaiser, me tocó conversando con Max Colodoro también. Todos como que de una reforma creo que estamos como no tan a favor de leyes de indulto, en el fondo, como este carácter monárquico presidencial, sino que a través de una ley emanada del Congreso, que ha sido lo que ha propuesto el Partido Nacional Libertario. Primero, ¿cómo ves eso y cómo ves también el tema de las RUF para efectivamente tratar de avanzar? Lo conversamos en el bloque anterior a que entraras, pero quizás es muy importante conocer tu opinión ahora.
A ver, vamos por parte. Respecto a las RUF, a mí me parece que quien plantea una cosa así y no ha estado jamás en una situación de emergencia. Nunca. Nunca ha tenido que enfrentar a un tipo armado al frente tuyo que te está amenazando con dispararte o con tirarte una bomba Molotov. La bomba Molotov es un arma de guerra. Se llama Molotov en honor al ministro Molotov, que lo utiliza el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y esa arma fue utilizada como un recurso barato para incendiar y destruir los tanques alemanes en la Tercera Guerra Mundial. O sea, ese es el nivel de destrucción de una bomba Molotov. Y estos tipos le ponen incluso azúcar abajo. Entonces, cuando tú te tiran la bomba Molotov se te pega. O sea, que es una especie como de napalm, de caramelo.
Una goma, es un caramelo.
O sea, sí. Es criminal el uso de ese tipo de armamento.
Por supuesto.
¿Qué pasaría si nosotros respondiéramos, me refiero a la fuerza policial, respondiera en equilibrio de fuerzas con arma de guerra que uno utiliza una Molotov? O sea, el lloriqueo sería espantoso. Entonces, cuando me hablan de una RUF, del uso de la fuerza, regular el uso de la fuerza, o sea, pero ¿en virtud de qué? O sea, estamos hablando de alguien que ya viene entrenado, preparado para responder frente a una amenaza mortal. Entonces, me parece, primero que nada, un absurdo.
Y de la proporcionalidad.
Claro, me parece absurdo. Eso es lo primero. Y respecto al tema de los indultos, si bien es cierto y estoy de acuerdo, también es bueno que se analice caso a caso. ¿Ya? Y en ese
¿No estás de acuerdo en un indulto general?
No en un principio, o al revés, sí general, pero con revisión caso a caso posterior. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, en ocasiones hay algunos pasados revoluciones que sí se excedieron. ¿Hay abuso? Sí, siempre, en todas partes.
¿Me entiendes?
Siempre. Y en ese escenario siempre va a ocurrir un abuso. Pero no por el solo hecho de ir con casco y con armamento y defenderse de un agresor, va a ser a priori un infractor de ley. Creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo como abogado, más allá de mis gustos personales, mis gustos ideológicos, hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Sí, yo estoy de acuerdo en un indulto general en un principio, pero vamos caso a caso.
Sí, a mí me parece que creo que más o menos, Patricio y Mayra, estamos... Creo que en eso estamos más o menos de acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo, ahí, no sé, Pato, cómo... Hablábamos antes del momentum, ¿no? De cómo avanzar en materia legislativa. Y aquí te hago le quiero poner un elemento más a lo que estamos conversando, ¿no? En eso que hemos discutido respecto a aquellas promesas que son importantes para la base electoral más dura del presidente, ¿no? Cuando nosotros vimos, sí, en el fondo, un poco la encuesta del fin de semana, aunque a mí me cuesta mirar encuestas semanales porque creo que son un termómetro muy errático.
Creo que es una tontera.
Pero si uno más o menos ve el traqueo, más o menos desde que empezó el gobierno hasta ahora, uno ve que la primera desafección es esencialmente de gente que votó por temas económicos, muy higiénicamente, gente que probablemente fue en su primera etapa votante de Parisi en primera vuelta, ¿no? Gente que lo que le importa es el bolsillo, si está más cara o menos cara la luz, si está más cara o menos cara la bencina. Ya, esa fue la primera desafección. Lo que estamos viendo hace algunas semanas, Pato, es que empezado una desafección un poquito más de la masa de votante duro. Por eso, cuando hablamos de votante duro, establecemos más o menos que los que votaron Kass y Kaiser en primera vuelta son como la base electoral más dura. Entonces, avanzar en esos temas que son importantes, Pato, que es un tema que ya hemos conversado bastante acá.
Yo creo que es clave, no solamente en el votante duro, yo creo que agregaría que Kass, no olvidemos que sacó el 24% en la primera vuelta y posteriormente se le suma un porcentaje significativo que yo creo que responde a ese 62% que rechazaron el mamarracho constitucional. Entonces, estamos en ese plano, cuando estamos hablando, ¿y qué es lo que se pedía? Crecimiento económico, pero orden también. Orden y una lucha fuerte en relación a la delincuencia. Entonces, al margen del indulto general o indulto caso a caso, yo lo que creo que el presidente Kass ha tendido a una cierta dinámica delegativa en exceso, y creo que le falta en un régimen hiperpresidencial como el nuestro un direccionamiento más potente en ciertos fenómenos sociales. Y creo que en eso... yo creo que es un momentum, como señalas tú muy bien, que podría aprovechar.
Tú estás diciendo, sí, que eso que está, digamos, delegando muchas cosas tiene que ver con el excesivo y tal vez que muchos vemos protagonismo del segundo piso.
Por eso la queremos.
El que no lo ve quiere decir que es ciego o es tonto, que también es una alternativa. Pero claramente creo que el presidente es el presidente y es quien tiene la potestad. No el segundo piso.
Así es.
Los ministros son los ministros y son los que tienen la potestad, no el segundo piso. Entonces, hay algo que está raro en Dinamarca.
Y yo agrego algo, que yo coincido y ahí, no necesariamente con Johannes, en ese sentido, en el plano de que... Pero coincido con Longueira en una en un diagnóstico que me parece prudente y lógico. Si pensamos en que esto no sea un paréntesis entre un gobierno de izquierda, sí, y otro gobierno de izquierda,
esa es la idea.
Es básico que avancemos hacia una coalición. No sé si en este momento, más adelante, en el futuro, lo que sea, pero hay que ir creando nexos y vínculos en coordinar valores compartidos y estrategias compartidas también, porque en política la acción es clave para lograr los objetivos que se
proponen. Yo le preguntaba a Longueira eso la semana anterior y parece yo entiendo el anhelo, ¿no? El con su carácter y vamos a ir hacia adelante y todo ese tipo de cosas. Obviamente dice que lo que tenemos que hacer es eso. Yo noto poca agua en esa piscina, pero igualmente creo que intentarlo vale la pena.
Yo también creo que hay poca agua en la piscina en estos momentos, pero no significa que más adelante tenga que crearse un poco mayor profundidad.
¿Me permiten sacarme un poco la capa de abogado y ahora hablar como militante del partido al cual pertenezco? Y lo voy a hacer a título personal, no como vocero del partido, por razones obvias. La razón por la cual nosotros no participamos del gobierno fue muy clara. Teníamos que ser el Pepe Grillo en el hombro del presidente. Y voy a decir algo que no le va a caer muy bien a José Antonio, a mi querido presidente de la República. Él tiene un pasado UDI y el impronta UDI no se sale tan fácil.
Ya, a ver, vamos, a ver, siga, prosiga.
No,
ya.
Me puse jugoso en este.
Estamos yendo lentamente.
Bueno, ya entramos en área chica política. La UDI ha tenido una política de condescendencia con la izquierda demasiado extensa y un historial de traición a sus bases, que es la razón por la cual hoy la UDI no tiene el arrastre que tenía antes y por la cual nuestro partido, el Partido Nacional Libertario, al cual yo pertenezco, ha tenido un crecimiento exponencialmente alto en los últimos años, o sea, el último año de su existencia. Hoy día somos la segunda fuerza política del país, sin lugar a duda, numéricamente hablando, y la más fuerte de la derecha. ¿Eso te dice algo? Y no estamos en el gobierno.
Yo, fíjate que solo quiero hacer una salvedad como ex-UDI, ex-militante, ya dejé mi guitarra hace 12, 13 años, pero la disputa interna de la UDI siempre fue entre Pablo Longueira, que veía esto como la formación de un partido popular amplio, y Jovino Noboa, que tenía la lógica de un partido pequeño pero influyente. Esa fue la disputa eterna de la UDI, en el fondo. Cuando ya fallece Jovino, pasa lo que ocurre, Jovino en el fondo se retira de la vida política. Bueno, José Antonio Kast forma el Partido Republicano, sale de la UDI especialmente por esta disección. Yo se lo pregunté a Pablo Longueira hace una semana atrás, le dije, alguien en el fondo de, o sea, cuando el presidente Kast actualmente sale, critica en el fondo a tu generación y a lo que pasó con la UDI en ese momento. Dicho esto, lo que quiero plantear es que efectivamente yo creo que en la lógica del presidente puede haber algo de eso, yo estoy de acuerdo, Fernando, pero a mí me parece que lo que dice Namaida, y también respecto a... Yo estoy de acuerdo con Johannes Kaiser en algo que planteó hace algún tiempo atrás. Tiene el 58%, lo tuvo en una votación histórica, ejerza el poder.
Claro.
A mí me parece que el presidente Kast, y por favor no estoy haciendo una defensa corporativa a nadie, tiene hoy día un mejor aspecto de lo que tuvo Sebastián Piñera en su momento.
Sin
tiene
duda.
Una
sin
mejor mayoría parlamentaria.
Sin duda.
Tiene una mejor mayoría cultural. Piñera nunca gobernó con ningún tipo de mayoría, ni cerca de estar en una mayoría parlamentaria. Entonces, me parece que debiera ejercer el poder.
Espérame, que hay una salvedad que quiero aclarar. Yo nunca he criticado la política interna de la UDI. Lo que yo estoy criticando es a la manera en que cómo se relacionaron con la contraparte, digamos, con el adversario político. Y esa condescendencia de esta famosa política de los acuerdos de la que hablaba Andrés la mano en Renovación Nacional en su tiempo, ha hecho un daño enorme a Chile, porque en alguna manera el hecho de permitir que la izquierda dura, no la izquierda democrática, la izquierda dura avance en sus postulados, retrocede también nuestro sector. Entonces, cuando tú tienes condescendencia con ellos, pactas con ellos, estás entregando territorio, estás perdiendo tu batalla, y estás perdiendo la batalla cultural por Bocover.
Sí.
¿Me entiendes? Y eso al presidente yo creo que le ha costado mucho sacárselo y entrar directamente en el tema de los indultos. Implicaría echarse encima a toda la izquierda y le van a gritar, le van a tirar piedras, le van a apedrear el rancho al presidente, y él no quiere hacer eso.
Yo creo, estoy en esa última parte, estoy absolutamente de acuerdo, Fernando. Nos tenemos que ir, mira, empezó a sonar la música. Oye, tremendo programa hoy día. ¿Cómo estuvo la sintonía, no, Alonso?
Yo solamente quiero hacer una invitación, porque ya que ganó España, y la gente está tan feliz, no sé si los que debieron haberse llamado los conquistadores no se sienten orgullosos de su historia, que eso a mí es lo que más me complicaba, por eso yo quería que ganaran los daneses, porque creo que no
se puede tener
vergüenza.
Los
daneses, me refiero a los vikingos, que ganaron los noruegos, exactamente. Pero bueno, quedaron fuera. Pero ya que España no se siente orgullosa, creo que es importante para nosotros conocer su historia, porque es nuestra historia anterior, sí es la madre patria. Y tenemos dos eventos que van a hacerse cargo de la historia de España. Primero tenemos este jueves en la cocina de Javier con comida española, pues bien, con
qué
una
rico,
buena paella. Vamos a hablar de la historia.
Unos riñoncitos al Jerez donde Javier son infaltables.
Claro, vamos a hablar de la historia de España de Franco a hoy, y por lo tanto llegaremos al mismísimo Pedro Sánchez y a todas las situaciones. Y después tenemos una experiencia España, que es un poco una cosa distinta. Tenemos experiencias más profundas en el Hotel Rugenda, que es un hotel boutique que lo vamos a hacer el jueves 6 de agosto a las 19 horas. Es historia de España completa, pero además tenemos no solo comida española, sino que además música española y algunas sorpresas, porque estamos preparando un dúo ahí con...
Oye, yo nunca me despido. Saludo a Alonso y a la Magda, que están en producción, a la Amanda en streaming, a nuestro gran sonidista Albetito. Gracias, Pato. Gracias, Fernando.
Un
agrado que hayas venido. Y vayan donde la Maida.
Sí, pero déjame darle el mail. Magdalena.
El mail.
Súper fácil.
Es que me están retando ya.
magdalena@redcultural.cl.
Escríbale a la Maida y vayan a alguno de sus eventos de la cocina de Javier. Infaltable historia y rica comida. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana. Ya viene Nueva Voz con Vicente Martínez. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Tepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.